Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a Matemáticas de Cero a Aleph. Estamos una semana más con Amelia Muñoz García aquí en Radio Sefarad para que nos hable de otro personaje más. ¿Qué tal, Amelia?
Buenas tardes.
Bueno, hoy nos traes aquí a Radio Sefarad, a este de Cero a Aleph, a Abraham Wald, un matemático rumano cuyos descubrimientos, por lo que nos cuentas en estadística, se consideran de entre los más influyentes de su época. Él nació en 1902.
Pues sí, en efecto, Wald nace en 1902 y lamentablemente muere joven en 1950. Y fue un matemático bastante peculiar porque, por una parte, le gustaban las matemáticas puras y, sin embargo, pues se metió, entre comillas, a resolver problemas de estadística y de economía. Pues en particular demuestra la existencia de la solución al problema del modelo económico competitivo. Pero empezando por el principio, como suelo decir yo, pues este hombre nace en 1902 en el seno de una familia judía en Kolozsvár, en Hungría, aunque actualmente la ciudad se llama Cluj y está en Rumanía. Bueno, pues Abraham se encuentra con dificultades para cursar unos estudios normales y corrientes, porque en Hungría, cuando él era joven, el colegio va a ser obligatorio también los sábados. Entonces su familia no lo puede dejar ir y, como consecuencia, no lo van a admitir en ninguna escuela ni en ningún instituto. Y, sin embargo, esto para él no va a ser un problema, porque él va a ser educado en casa, van a contribuir distintos adultos a su educación y va a acabar aprendiendo todo lo necesario y más, como demuestra al aprobar su matura, un examen que le permite enrolarse en la universidad. Nótese que la familia de Wald estaba conformada por intelectuales, a pesar de que por motivos políticos tenían que ocupar puestos de trabajo más mecánicos. Por ejemplo, su padre era panadero. Bueno, pues Wald llega a Viena en 1927 tras haber pasado unos años en la facultad de Cluj, y cuando llega, pues se pone a trabajar en su tesis bajo la dirección de Karl Menger, obteniendo el doctorado en 1931. Curiosamente, su tesis va a ir sobre geometría. Sin embargo, tanto Menger como Wald van a acabar trabajando mucho en econometría y en estadística. Vamos a ver por qué, al menos en el caso de Abraham. Pues debido al antisemitismo imperante en Viena, le va a costar encontrar un puesto de trabajo como investigador. Así que lo que hace es acabar trabajando como tutor privado de Karl Schlesinger, un importante economista y banquero austríaco. Bueno, trabaja con él entre el 31 y el 37, y como consecuencia Abraham acaba aprendiendo una buena cantidad de economía, hasta el punto de que publica 10 artículos y una monografía al respecto. La monografía en 1936, titulada Cálculo y eliminación en las fluctuaciones estacionales. Las fluctuaciones estacionales, pues, son uno de los cuatro tipos de fluctuaciones que hay en los ciclos económicos y aparecen cada año durante cierto periodo, tal y como sugiere su nombre, afectando, pues, al precio de un producto, a su venta, etcétera. De hecho, en esta monografía Wald va a desarrollar métodos de cálculo superiores a los que previamente existían, según Morgenstern. De hecho, este hombre le va a haber concedido en 1933 un trabajo como colaborador ocasional en el Instituto Austríaco para la Investigación de Ciclos de Negocios. Morgenstern era su director y lo que va a empezar como algo puntual para ir resolviendo problemas relacionados con estadística, pues que le vayan a surgir a los miembros del instituto, es decir, un trabajo de asesor externo, va a transformarse en algo mucho más, y eventualmente la Fundación Rockefeller va a empezar a aportar más fondos, fortaleciendo los lazos que tiene Wald con la economía. Por otra parte, él estaba empezando a interesarse por probabilidad y estadística. Por ejemplo, en 1937 va a demostrar que la definición que va a dar von Mises en el 19 de colectivo es consistente. Recordemos que en matemáticas la consistencia es una idea muy importante, y lo que significa es que no hay contradicciones. Si estamos hablando de un sistema de axiomas, pues contradicciones sobre los axiomas. Si estamos hablando de una definición, pues contradicciones en el sentido de esta. Bueno, pues como consecuencia lo van a invitar a visitar el Centro de Investigación de Ginebra, haciéndose aún más conocido entre expertos en estadística. Y su fama va a llegar hasta Estados Unidos, donde el mismo año, en 1937, deciden invitarlo a formar parte de la Comisión Cowles. Esta comisión es un instituto de investigación en economía de Yale, fundado por Alfred Cowles en 1932. aunque cuando el propio Alfred lo invita, va a invitar a Walt, formaba parte de Colorado Springs, que es donde Walt se va a trasladar cuando acude a Estados Unidos. Bueno, esta comisión lo contrata y este decide abandonar Viena, a pesar de no tener muchas ganas, porque allí tenía todavía mucha familia. Pero es que el año anterior, en 1936, se había disuelto su grupo de investigación, pues por tener conferenciantes judíos, básicamente. Es más, los nazis van a invadir Austria antes de que Val abandone el viejo continente y se van a apresurar en despedirlo de su puesto de trabajo. Si bien su viaje a Estados Unidos le va a salvar casi indudablemente la vida, sí que van a morir 8 de los 9 miembros de su familia en las cámaras de gas. Y consiguió traerse, después de que acabe la guerra y después de que él se entere y se lleve un palo, pues ya se pueden imaginar, muy grande, consigue traerse a su último hermano a Estados Unidos. Bueno, para el curso siguiente, para 1938, Val va a ser nombrado miembro de la Corporación Cornish, que va a ser una organización filantrópica sin ánimo de lucro que se dedica a promover el avance y la difusión del conocimiento y del entendimiento. Y van a subvencionarlo con una beca para que estudie estadística en la Universidad de Columbia, en Nueva York, entre 1938 y 1941. Además, va a tardar poco en empezar a dar clases en Columbia, para ser nombrado profesor en 1941, para el resto de su vida. Además, Val pues, va a tomar parte en los esfuerzos de guerra como investigador, resolviendo un problema crucial para la aviación americana, conocido en la actualidad como el caso de las balas ausentes. Pues bueno, la cuestión es que a un avión de los que volaban durante la Segunda Guerra Mundial le podían poner un peso finito de armadura o de refuerzo, como quiera llamarse. Si se le pone mucho, el avión es lento o ni siquiera puede despegar, y si se le pone muy poco, cae al primer impacto. El truco está, por supuesto, en encontrar el óptimo. Y esto pasa por localizar todas las variables del problema, por entenderlas y por incorporarlas al proceso de optimización. De hecho, Val realiza un estudio compuesto por 8 aspectos y recopilado en forma de memorándum que está ahora mismo publicado. Todo muy técnico, pero bueno, lo que cuentan realmente o lo que cuentan la leyenda es que los militares van a Val con una tonelada de datos referente a los aviones que volvían del frente llevando agujeros por las balas enemigas, principalmente en el fuselaje, y que es precisamente en este sitio donde los militares quieren poner el refuerzo. Sin embargo, Val no tarda en señalar que esto no va a ser una buena idea. Los aviones que vuelven no representan al total de los aviones, sino solamente es una muestra sesgada del total, son los que sobreviven. Hay que tener en cuenta que los que no vuelven pues pueden presentar discrepancias en los datos con respecto a los que sí. Un estudio detallado de los datos va a mostrar que los aviones que faltan, que los aviones que hay, la mayor parte de las balas se alojan en la ala y en la cola, en el fuselaje, mientras que los motores pues tienen pocos agujeros en proporción. Y dado que las balas de los nazis deben de estar repartidas de manera uniforme por los aviones, pues aquellos cuya acumulación de impacto es al contrario, es decir, más en el motor y menos en el fuselaje, pues va a ser este el motivo, o se supone que va a ser este uno de los motivos principales por los que no vuelven. Y consecuentemente es la maquinaria la que hay que reforzar. La muestra estaba sesgada desde un principio y solo los supervivientes son los que están representados. Bueno, además de darse cuenta de esto, Val, como ya he mencionado, va a escribir un informe con 8 aspectos evaluando tanto los datos que están como los que no están, que quizás sea lo más complicado porque tienen que inferir, planteando hipótesis tales como, por ejemplo, que se agote el combustible y ese sea el motivo por el que no vuelva ningún avión, o que haya fallos mecánicos en todos estos aviones ausentes, etcétera. Y va a ir desarrollando métodos de trabajo para estas muestras sesgadas. Lo cierto es que pasarle como pasase, Val va a ser decisivo para la aviación americana. Y además hay que tener en cuenta, bueno, que yo llevaba cierto tiempo trabajando en estadística, a pesar de que empieza como un matemático un poco más puro, como hemos visto al principio, tal y como se puede ver, bueno, por la importancia de algunos de sus artículos, entre otros el de 1939, en el que reagrupa dos de los problemas más significativos de la estadística. En uno más general. Que va a ser problema de decisión estadística, para lo cual debe de hacer una serie de definiciones de conceptos clave, así como demostrar propiedades de estos conceptos. Por otra parte, va a inventar o va a generar, como queramos decirlo, el análisis secuencial con objeto de optimizar los procesos de control de calidad. La premisa es la siguiente, que en vez de acumular una gran cantidad de datos y después analizarlos, que es el método tradicional, va a ser mejor ir analizando estos datos secuencialmente, es decir, según vayan saliendo. Como la manera de recibir los datos es radicalmente distinta, pues hay que reajustar muchos procesos. Es más, Ball va a conjeturar en el 43 la existencia del óptimo en el ratio del test de probabilidad secuencial, lo que actualmente se conoce como SPRT. Y va a demostrar su existencia con Wolfowitz en un artículo de 1947. Actualmente este método se va a utilizar no solamente para control de calidad, sino también para testear pues, a seres humanos en ordenadores y determinar cuándo vamos a parar el test. Todo esto se recoge en la monografía del 47, Análisis Secuencial. Bueno, el volumen de trabajo de Ball va a ser impresionante en número y en amplitud. Va a escribir más de 100 trabajos, concentrándose el 60% de ellos en los años que va a pasar en América. Y en todo ello, la precisión y la claridad va a ser una de las cualidades indispensables. Y como Ball fue un grande de la estadística, pues eso va a ayudar a traer el orden que tanto necesitaba esta rama de las matemáticas. Además, Ball también va a ser un docente influyente. Verán por qué. En la época en que no había fotocopiadoras, en la época previa a los ordenadores, los apuntes que se van a tomar en sus clases no son los que se publican, sino los que se toman. Van a ir pasando de mano en mano y van a superar la universidad en donde están e irse a otros campus. Bueno, lamentablemente, Ball y su mujer, Lucille Lang, mueren en 1950 en un accidente de avión camino de la India, donde a Abraham lo había invitado el gobierno indio para dar una serie de conferencias en distintas universidades. Abraham decide que esto va a ser una nueva cosa que se puede hacer, ¿no? Algo bastante interesante, y precisamente ahí va a ser donde muera, en un accidente de avión. Afortunadamente, sus dos niños pequeños se van a quedar en Estados Unidos y, por supuesto, le sobrevive.
Pues sin duda, Amelia, una vida muy corta la de este Abraham Ball.
Efectivamente, y la cuestión es que como murió joven, pues claro, no se le dan todos los reconocimientos que se le suele dar a matemáticos que viven pues quizá el doble de tiempo. Aunque, sin embargo, está claro que deja su marca en las matemáticas estadounidenses.
Sin duda alguna. Muchas gracias, como siempre, por hablarnos aquí en Radio Sefarad de un tema que no solemos tratar. En este caso hablamos de matemáticas, de estadística y de este matemático romano que en esa vida tan breve, como nos decías, tuvo tiempo de hacer cosas tan grandes que además continúan a día de hoy utilizándose en nuestras vidas. Hasta una próxima edición de Cero Aleph, Amelia, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Sefarad.
Gracias a ustedes.